Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave y partió para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en las naves para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Hago aquí un paréntesis: echar suertes se usaba en la antigüedad para saber tomar decisiones, para saber cuál era la decisión de Dios. Pero desde que el Espíritu Santo fue derramado en Hechos capítulo 2, nunca más en estos 2000 años los cristianos tenemos que echar suertes, porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Amén. Ahí se acabó eso. Querían saber por quién, por qué causa. Dilo conmigo: ¿por qué causa?
¿Por qué causa?
Que yo creo que esto debería ser la pregunta de hoy. ¿Por qué causa pasó todo lo que estaba pasando? Y echaron las suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme en el mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Amén y amén. Vamos a ir ahí. Tremendo. En el siglo XVIII, en 1700, nació un hombre desconocido para el mundo, llamado Max Hughes. Fue un hombre que vivió en Nueva York, pero no quiso creer en Jesús. No educó a sus hijos en el camino del Señor. No los quiso llevar a la iglesia, aunque ellos se lo rogaron en repetidas ocasiones. Y un investigador encontró 1026 de su descendencia del siglo XVIII a hoy. ¿Y qué pasó con ellos? De esos 1300 murieron jóvenes en edad prematura. Eso no es bueno. 100 fueron a la prisión en un promedio de 13 años, es decir, sus maldades fueron grandes. 120 fueron prostitutas. 100 fueron alcohólicos. Su familia le costó a los Estados Unidos 1,308,000 dólares del siglo XVIII, que pueden ser, no sé, 300 millones de dólares hoy, no sé cuánto, y ninguna contribución a la sociedad. En el mismo tiempo, en el mismo siglo, en la misma ciudad, nació Jonathan Edwards, un hombre que temía a Dios, que amaba a Jesús, se casó con otra mujer creyente, y a pesar de su trabajo intenso, era escritor, enseñaba y era pastor, dedicaba una hora diaria a sus hijos. Los llevaba todos los domingos a la iglesia. Y el mismo investigador encontró 729 descendientes de Jonathan Edwards. De ellos, 300 fueron ministros religiosos, 65 fueron profesores universitarios, 13 fueron decanos universitarios, 60 fueron autores de muy buenos libros, 3 fueron congresistas de los Estados Unidos y 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos, y el aporte de la familia Edwards fue millonario a esa nación. Ahí se cumple el texto del Salmo 112 que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Esa promesa es para ustedes y de su descendencia. Aleluya. Pero cuando todo sale mal, cuando sentimos que no hay, que estamos en un desierto, que todo es árido, que las cosas no prosperan, porque una cosa es la prueba. Cuando estás en la prueba, tienes que tratar de descubrir para qué, cuál es lo que Dios te quiere enseñar. Porque cuando nosotros somos débiles es cuando el Señor manifiesta su poder. Pero cuando se trata de algo como un desierto árido continuo, entonces ya no preguntas para qué, sino ¿por qué me ha venido esto? ¿Por qué? Porque la maldición, dice en proverbio bíblico, dice: nunca vendrá sin causa. Tiene que haber alguna razón por la que vino una maldición a nuestras vidas, a nuestras familias, al territorio nuestro. La pregunta es: ¿qué es una maldición? Es un poder maligno que tiene la capacidad de destruir a una persona en su salud, en su mentalidad, darle una mentalidad de ruina, de esclavitud, de derrota, en su economía, de destruir una familia. Hubo un sacerdote llamado Elí que no enseñó a sus hijos en la fe, y la maldición que vino es que era muerte prematura de sus descendientes, destrucción, mendigos los volvió. Está ahí en la escritura. Un territorio lo hacemos maldito, la tierra donde vivimos. En los días de David hubo 3 años seguidos de hambre, y él le preguntó al Señor por qué, y el Señor le dijo: porque el rey anterior había hecho una injusticia y había matado a los gabaonitas, y esa injusticia trajo hambre a la tierra, hizo la tierra maldita. Ahora la pregunta es: ¿por qué ha venido a tu vida esto? Cuando alguien hace una injusticia, no hablo de peleas de niños, hablo de cosas severas a alguien, su tierra se hace maldita, su territorio se hace maldito. Cuando alguien decide confiar en los hombres y no en Dios, se hace a sí mismo maldito. Porque el mismo profeta Isaías dice: ay de los hijos, o el Señor a través de él, que se apoyan en Egipto y no se cubren, no se apoyan del Espíritu de Dios, porque ahora Egipto se les volverá en contra. Hay una maldición cuando nos apoyamos en los hombres. Cuando empezamos nosotros en la fe, vino una prueba económica muy fuerte. No habíamos visto esto antes, nunca. No había nada, no conseguía empleo, no conseguía negocios, no, todo cerrado, horrible lo que nos estaba pasando. Mi papá en ese entonces había prosperado y tenía unos edificios y unos negocios, y en ese, en su negocio, en su edificio, en uno de los edificios, nos dijo: voy a vender un apartamento y yo les voy a dar un dinero para que comiencen su negocio. Y nosotros felices y esperanzados en él. Vendió el apartamento y no nos dio nada. Luego volvimos a encontrarnos y él sabía nuestra condición y dijo: no, voy a vender esto y esta propiedad, y entonces yo les voy a dar un dinero. Y lo hizo tres veces y nunca nos dio el dinero. Y estando en eso orando, el Espíritu Santo le habló a Patty y le dio un texto en Jeremías 17 que dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito es el que confía en Jehová Dios. Ese día entendimos, no podemos poner nuestra confianza en el papá. Nuestra confianza es Dios, nuestro proveedor es Dios, Él será nuestra bendición. Al punto que dijimos: ¿sabe qué? Renunciamos a cualquier herencia futura, porque Dios cuidará de nosotros. Y Dios lo ha hecho desde ese tiempo, eso hace como 40 años. Hasta el día de hoy, Él es el que cuida de nosotros y nos provee. Aprendimos la lección. El pecado, cuando el pecado entra a una casa, se maldice la tierra. Desde el Génesis, el pecado de Adán y de Eva hizo que la tierra fuera maldita. El Señor dijo: espinos y abrojos producirán la tierra. Por eso es que toca comprar insecticidas, fumicidas, y a las plantas hacerle un montón de tratamiento. Por eso a veces salen frutas dañadas, a veces salen los productos de la tierra malos, unos buenos. Pero antes de la maldición todo era perfecto. No había que echar nada diferente que la bendición de Dios, porque el fruto era perfecto 100%. Pero el pecado maldice nuestro territorio. Esa es la puerta, perseguir a los hijos de Dios. Algunos les gusta levantarse contra los siervos del Señor, y la Biblia dice: no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Levantarse contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios. Dios le dio una promesa a Israel que es extensiva a nosotros, a todos nosotros: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Por eso ahora en esta guerra y que hablan contra Israel, eso maldice a la persona que lo hace. Lo maldice porque Dios, a Dios lo decretó, los bendijo porque son su pueblo. Como te escogió a ti, no creas que estás aquí porque eres mejor. Todos llegamos en la noche oscura. Estamos aquí por pura gracia, regalo de Dios, y vamos a ir al cielo, y somos llamados los hijos de Dios, y somos llamados fieles. Así nos llamó el Señor, fieles. Y yo digo: ¿de quién está hablando? Él está hablando de ti y está hablando de mí, porque Él lo hizo por gracia por nosotros. Ahora no podemos levantarnos y maldecir, porque traemos maldición a nuestro territorio. ¿Recuerdan el presidente que dijo: maldigo a Israel desde mis entrañas? Y al año se murió de cáncer en sus entrañas. No podemos levantarnos sin orar por ellos. Que Dios les ayude en esto. Que ayude también, por supuesto, a los palestinos, que puedan ubicarse, que estén protegidas las familias. Hay familias creyentes, muchas familias creyentes ahí. Que haya una protección. Pero que acaben los terroristas, que detengan ese grupo, porque una cosa es una guerra y otra cosa es terrorismo. Y nosotros como creyentes no apoyamos el terrorismo.
Amén.
Dice Balac, el rey de Madián, consiguió un profeta mercenario y le dijo: maldíceme a ese pueblo. No pudo hacerlo el profeta, que Dios no se lo permitió, pero Balac, por haber deseado eso, perdió su territorio. Ese territorio lo tomaron en la guerra, Israel. Lo perdieron y él murió. Y el profeta murió. No toquéis a mis ungidos, no te levantes contra un siervo del Señor, porque el único que pierde eres tú, y los que te atacan a ti, ellos son los que pierden. La idolatría, no te harás imagen y semejanza de ninguna cosa, ni que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la adorarás, porque yo soy Jehová vuestro Dios, que soy celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La idolatría ha traído ruina a América Latina. Ahora es que hay una liberación, porque hay muchos, muchos creyentes, y el Señor está rompiendo esa maldición. Pero eso trae maldición. Ahora hay otro tipo de idolatría, no solo imágenes que se adoran, sino también fanatismo deportivo, y todas las camisetas, las fotos, las habitaciones llenas de todos sus ídolos, y hablan y hablan y hablan de lo que está lleno el corazón, de eso es lo que hablan, y llegan a convertirlos en un ídolos. A veces son ídolos perversos. En Argentina, en Buenos Aires, encontré personas con las camisetas con la fotografía de Pablo Escobar, exaltándolo, como en algunos rincones de Medellín, que lo idolatran como si fuera un santo, cuando fue un criminal que le hizo tanto daño a este país hasta nuestros días. Maldijo la tierra el pecado de este hombre. El ocultismo, la brujería, la hechicería. El Señor dice que no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo por el fuego. Que el 8 de diciembre o 7, no sé cuándo, que queman llantas, se ponen a saltar. Eso es saltar, eso es una práctica demoníaca, un dios que se llamaba Moloch, y maldicen su territorio. Que quien practique la adivinación, no se hallado agorero, sortílego, hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, la tabla Ouija y todo eso, porque es abominación para con Jehová vuestro Dios el que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios echó esas naciones de delante de ti, perdieron su territorio. Todo eso destruye nuestras vidas. Pero la buena noticia, la nueva noticia, se dio en la cruz del Calvario. Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ya no hay maldición para los hijos de Dios. Todo el que ha entregado su vida a Jesús, Cristo rompió esa maldición, y está a la puerta la bendición de Dios. Así que hoy mi sueño y mi oración es que sanemos el territorio de todas las familias del avivamiento. Dirá pastor, tal vez te preguntes, ¿qué tengo que hacer? Número uno, arrepentirte. Esa es la historia de Jonás. Después de que cayó al mar, el pez se lo tragó. Y dice el Salmo, el capítulo 2, cómo él se arrepiente y le hace voto al Señor. Y en el mismo instante en que se arrepiente, el pez lo vomita en tierra y él puede cumplir su ministerio. Eso es la historia de Jonás, de el hijo pródigo. El hijo pródigo, la tierra donde estaban, dice la escritura, que hubo hambre, dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El que trajo y provocó esa hambre fue el hijo pródigo. No fue algo circunstancial, fue causado, es una maldición. Y cuando el joven se arrepiente y vuelve a su padre, en un solo día recuperó todo. En un solo día recuperó todo. Si mi pueblo se humillare, dice en Crónicas, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aleluya. Si te arrepientes de lo que hiciste, Dios va a sanar tu tierra, Dios va a sanar tu territorio, Dios va a limpiarlo. Y voy a decirles una cosa más por la que a veces somos malditos. Vivimos esa maldición en la tierra. Dice la escritura: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado toda la nación entera. Y dices: ¿pero en qué te hemos robado? ¿Uno cómo roba a Dios? Dice: en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Dice: malditos sois con maldición, con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es tremenda la bendición. Reprenderé también por vosotros, él reprende al devorador. Nuestra tierra ya no será estéril, y las naciones dirán que somos bienaventurados y nos haremos tierra deseable. Yo creo que este día de la madre hay que anular la maldición de nuestra familia y que vengan las lluvias de bendiciones sobre nuestras casas. Si alguien dice: yo creo que mi territorio ha estado maldito, ven acá y dile: Señor, destruye esa maldición. Vamos a ir a casa con la bendición de Dios. Sino a ti. ¿A quién iré sino a ti? Ahora puedes ponerte de pie si no alcanzas a llegar. Está bien donde estás de pie. ¿A quién iré? ¿A quién sino a ti?
¿A quién iré? ¿A quién iré sino a ti?
Dilo conmigo: ¿a quién? ¿A quién vamos a ir? Levanta tus manos y dile: ¿a quién iré? Solo tú eres mi Dios. ¿A quién yo correré sino a ti? Esta palabra me la dio el Señor para ti, me envió para ti. Que hoy se acabe la maldición en tu territorio. Si sabes que tienes que pedir perdón porque hiciste una injusticia severa, o el pecado que tú sabes que consientes, o porque robaste al Señor, cuando nos volvemos a Él, en un solo día la maldición se corta. No es un proceso, es una decisión. No es que ahora se cortó y poco a poco te vas a levantar. No, él en un solo día, el hijo pródigo, estaba con vestido nuevo, calzado nuevo, anillo nuevo, y con todo el respaldo de hijo de Dios.
Amén.
Padre, yo te ruego por cada uno, Señor. que ahí pueda pedirte perdón por las puertas que abrió, por las injusticias que cometió, por el pecado consentido en su corazón, por la idolatría, por la hechicería, la brujería. Corta todo esto, Señor, porque robó a Dios. Corta esta maldición y desde hoy, Señor, hazlos tierra bendita, Señor, que se sorprenda haciendo una torta, una arepa, pero queda buena. El arroz queda bueno, el negocio prospera, lo que fabrica o produce sale bien, el empleo respaldo del Señor, el estudio respaldo del Señor, la gracia y el favor, que se vuelvan tierra deseables y las naciones los llamen bienaventurados. La palabra naciones son etnos, la gente, las comunidades, los barrios donde vives, la familia, y te llamen bienaventurado, bienaventurado. Padre, yo los bendigo hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo quiero bendecirlos esta mañana. Hoy que han renunciado, digo, amigo, renuncio a toda maldición por mi pecado. Hoy me he arrepentido. Perdóname, Señor. Renuncio a toda maldición por la injusticia, por la idolatría, por la hechicería. Corta la maldición, la mía, la de mi pecado y la de mis antepasados, en el nombre de Jesús. Y envíame tu bendición para mí y para mi descendencia y para mi territorio, en el nombre de Jesús. Esa maldición se va fuera, se va fuera, se va fuera, en el nombre de Jesús, se va fuera. Ahora levanta tus manos y recibe la bendición de Dios. El Señor dice así, habla a los hijos de Israel, le dice a Moisés, dice, así bendecirás a los hijos de Dios, a los hijos de Israel, diciéndoles, esto es para ti que somos la Israel espiritual, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Sí, que tu rostro muestre la gloria de Dios y tenga de ti misericordia, que Él alce, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Esto es bendición, paz, abundancia, cuidado, protección. Shalom de Dios, en el nombre de Jesús. Y el pueblo, dice la escritura, será bendito. Aleluya, aleluya. Puedes decirlo, soy bendito, soy bendecido. Bueno, cuando saludes a alguien ahora, vas a decirle, soy bendecido, estoy bendecido. Oh, huéleme, verás que ya huelo a bendición. Todo lo que voy a hacer va a ser bien con la bendición de Dios.